Simón y Ariane González. Muy buenas tardes.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión detrás de la noticia, diciembre 28 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. En la asistencia técnica tenemos a Tony Simón, la producción de Danilo Fuentes Viñoles. Y bueno, vámonos a lo que nos toca, que es ir tras la noticia en el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida al profesor Elías Amor, que se encuentra en Valencia, España. Muy buenas tardes, profe.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Cari. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo en tu programa contigo.
Mucho me extrañó, pero bueno, aquí estamos de nuevo.
Bueno, mutuo.
¿Cómo anda el COVID por allá?
Bueno, pues por aquí van las cosas, como ya te, me imagino que conoces. Hay un rebrote de la pandemia provocado pues porque los españoles tenemos la costumbre de querernos bastante. Nos pasa lo mismo que los cubanos, ¿no?
Y entonces, mucho besuqueo, pues, mucho besuqueo.
Mucho besuqueo, mucho besuqueo. Y eso acaba mal en una pandemia. Entonces, bueno, pues hay que cuidarse.
Sí, señor. Lo que bueno, vamos a ver lo que nos toca.
Sí.
Porque indudablemente este ha sido un año de altas y bajas.
Sí.
En torno a la economía cubana se han hecho muchos experimentos, hemos hecho muchos programas hablando de ellos. Me gustaría, Elías, porque indudablemente están existiendo situaciones, ¿no?, en este momento. Yo creo que estas situaciones se desprenden de que no se está administrando correctamente la economía, como tú siempre has señalado, pero bueno, el economista eres tú, y me gustaría que comenzáramos por un análisis tuyo de lo marcado, lo que se ha hecho, lo que se pudo haber hecho, lo que no se ha hecho ni se va a hacer, y la tarea es larga, pero bueno,
sí.
Adelante contigo.
Bueno, voy a intentar ser pedagógico y también no alargarme mucho. Si tú ves que me alargo, tú córtame, que tú en eso lo sabes hacer muy bien. Bueno, vamos a ver. Sí, es que los economistas nos enrollamos mucho, eso es cierto.
Por eso
el año 2000, sí, el año 2020 en Cuba ha sido el peor año desde los tiempos del periodo especial. Al igual que en muchos otros países del mundo, la pandemia provocada por el COVID ha destruido completamente la situación económica, que ya era mala el año pasado. Yo me acuerdo que aquí en tu programa, desde comienzos del año 20, mucho antes de que llegara la pandemia, yo ya venía insistiendo en que el estado de la economía cubana estaba cercano al colapso. Bueno, no había datos, pero ahora sí que ya los tenemos, porque ya los han publicado un año después. Y bueno, pues hemos sabido que el año 19 no fue un año de crecimiento económico, sino que fue un año de muy difícil recesión para la economía cubana, sobre todo en el segundo semestre. Luego, por tanto, ya en aquel momento las autoridades comunistas tendrían que haber adoptado medidas paliativas para hacer frente a la grave recesión que tumbó a la economía cubana y que la hizo caer un 0,2%, viniendo desde un 2,2% en el año 18. Es decir, la bajada fue espectacular. Pocos países registran un derrumbe de esas características. Y luego ya vino el 20, y en el 20 ya la cosa se ha puesto muy fea. El otro día el ministro dio datos en la Asamblea Nacional y explicó que durante el segundo trimestre de este año la economía cubana se llegó a derrumbar hasta casi un 24,6%, y hacen ya una estimación de la caída del PIB para este año 2020, que va a estar en el entorno del 11%, muy, muy por encima de lo que predijo el CEPAL en su último informe, que le daba a la economía cubana una caída del 8,5%. ¿Qué es lo que pasó y por qué la economía cubana está tan mal y por qué, como tú has dicho muy bien, qué responsabilidad tiene el gobierno detrás de todo esto. El gobierno tiene mucha responsabilidad, mucha más de la que ellos se quieren atribuir, porque ellos atribuyen todos los problemas pues siempre al embargo, al bloqueo. Ese siempre es el factor número uno, pero los cubanos que me están oyendo saben que el gobierno que tienen no es el mejor. Es bastante deficiente en la gestión de los asuntos económicos, y voy a poner un ejemplo. Cuando el año pasado la economía cubana empezaba a caer en picado como consecuencia de la interrupción de los envíos de petróleo de Venezuela, la llegada de menos turistas, una cierta congelación en los ingresos obtenidos por la venta de servicios médicos y desde luego una caída de las exportaciones de bienes que no tiene precedentes, ¿verdad? Pues en ese momento el gobierno cubano, en lugar de adoptar políticas que fueran destinadas a mejorar la situación económica ya de recesión, crisis que se había iniciado, lo que hicieron es lo que no se debe hacer en un momento como ese, que fue, si tú te acuerdas, en la antesala del verano, acordaron un incremento en los salarios de los trabajadores del sector estatal y fue una cosa tremenda, porque los salarios así de sopetón.
Quería hacerte, perdón que te interrumpa.
Sí, claro.
Pero en este momento hay un grupo de trabajadores del SEDEN, del Mariel, sí, que precisamente está haciendo un reclamo y está protestando justamente por eso que tú estás hablando, por la situación de los salarios, que indudablemente ha sido algo catastrófico, porque
claro,
al tiempo de que el salario ha sido incrementado, también han sido incrementados pues los tributos y aparte de eso,
los precios
de los mercados. Yo tengo enfrente a mí tu blog de Cuba Economía.
Sí.
Y también me gustaría que me dieras tu comentario sobre esto que te hablo. Y creo que todo esto tuvo su primera cepa de rebeldía con el movimiento San Isidro, que demostró que un grupo de cubanos puede obligar al régimen en un momento determinado no a conversar con el exterior, sino con los cubanos de la isla, que es con quien tiene que hablar. Pero también me gustaría que me explicaras por qué se han derrumbado o se derrumban las inversiones de la economía cubana, y esto es de tu blog del día justamente de ayer, 27.
Correcto. Bueno, pues con respecto a lo primero, ese incremento de salarios que hubo en los trabajadores del sector estatal creó una tensión inflacionista en la economía que se ha venido produciendo hasta nuestros días. ¿Por qué suben los precios de los mercados en Cuba? Como consecuencia de esa tensión en el aumento salarial, que eso se tradujo en un incremento de costes unitarios al resto de la economía. Y eso es lo que el gobierno cubano nunca debió de hacer en el verano del año pasado, porque lo que hizo fue sembrar una semilla para una expansión de precios que ahora en este momento culpan a los cuentapropistas, a los trabajadores por cuenta propia, les están culpando de ser los responsables directos de esas elevaciones de precios que se están dando a la economía cubana, que eso es absolutamente injusto. En cuanto a las inversiones, bueno, el problema fundamental con las inversiones en Cuba es que no alcanzan el porcentaje que tienen que tener como mínimo para que contribuyan a la mejora de las infraestructuras. Ese porcentaje en la media de América Latina se sitúa en el entorno de un 20% del Producto Interior Bruto, y en Cuba ese porcentaje el año pasado se situó en el 11,5%, en el año 19. Este año ese porcentaje seguro que va a caer por debajo del 10%, porque la inversión es una de las variables que está más cayendo en picado como consecuencia de la crisis, en este caso ya de la recesión grave y profunda que tiene la economía cubana en este momento. Y esas inversiones fundamentalmente van en bienes de equipo, a maquinaria, que son tan necesarias para que las empresas cubanas sean eficientes y puedan producir bien. Y tiene también una explicación en el hecho de que en Cuba lo único que tiene la propiedad de los medios de producción es el gobierno. Y por tanto, cuando no hay una propiedad privada, los privados no pueden invertir como ocurre en cualquier otro país del mundo, en España, en Estados Unidos, que la gente invierte en sus propiedades para que las propiedades mejoren y tengan más capacidad. En Cuba ese circuito de propiedad privada no existe. Todo recae en manos del Estado, y el Estado lo que hace es que prioriza el gasto corriente en los llamados logros de la revolución y en los programas sociales y en las asociaciones y en todos esos gastos y estipendios que el presupuesto cubano tiene, y eso es lo que impide que las inversiones crezcan.
Ahora, también me gustaría mucho porque
sí.
Ha habido un informe que a partir del 1 de enero, con el inicio de la tarea de ordenamiento, el CUC desaparece, la tasa de cambio oficial del dólar
sí.
va a ser de 1 por 24 pesos cubanos. Me gustaría tu comentario en torno a esto porque, en definitiva, el sueldo se cobrará en pesos cubanos, la moneda oficial del país con la que se deberá comprar es en dólares. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Cómo va el cubano, no, a poder, qué sé yo, subsistir cuando los precios de los productos, aún para los que mandan remesas, no les alcanza?
Bueno, este es un ejemplo clarísimo del fracaso.
Sí. Van a estar bien reducidas,
sí.
producto de que justamente Finimex y otras empresas han sido, mediante un draft, castigadas por la administración de Donald Trump.
Bueno, lo que estaba comentándote, que no te escuchaba bien, estas medidas son el ejemplo paradigmático del fracaso de un modelo social y económico que lleva en Cuba mal funcionando, vamos a decirlo así, 61 años. ¿En qué país del mundo un ciudadano con la moneda de curso legal de ese país se ve obligado a cambiarla por la moneda de otra potencia, llamemos extranjera, para poder ir a comprar a unas tiendas y pagar los precios de los productos y servicios en términos de esa moneda extranjera? Eso no existe ni siquiera en Corea del Norte. Y desgraciadamente los cubanos lo están viendo en Cuba bajo el régimen comunista de Fidel Castro. Esto es inconcebible y va en contra de los derechos humanos y podría ser perfectamente llevado a los tribunales internacionales como una medida de carácter coercitivo que debería de producir sonrojo a las autoridades. Porque es verdad que la moneda de curso legal en Cuba, Cari, es el peso cubano que creó el gran economista Leopoldo Canzio a comienzos del siglo XX. Y esa será nuestra moneda y la que dará pie a la soberanía nacional. Pero van a quedar en Cuba tiendas en las que la gente tiene que comprar con unas tarjetas de plástico emitidas por una serie de bancos del Estado en los que hay que hacer unos depósitos en moneda libremente convertible que en Cuba se llama dólares. Pero bueno, también pueden ser en euros. Y cuando tú vas a comprar a esas tiendas, el precio de los productos no está en pesos cubanos, sino que está en dólares. De modo que aunque tú no puedes pagar con dólares, porque el dólar no está permitida la circulación como medio de pago, tú tienes que pensar en dólares para comprar esos productos. Yo sinceramente no puedo comprender cómo los cubanos no se levantan en pie. Entiendo el movimiento San Isidro y puedo entender también muchísimas otras protestas sociales que vamos a ver pronto, porque la simiente está puesta ya en el suelo y yo creo que a lo largo de este año 21 vamos a ver muchas más protestas y manifestaciones sociales de la injusticia que el régimen comunista tiene contra el pueblo cubano.
Bueno, si es que el Estado cubano no tiene dólares para vender, no
sí.
tiene ni siquiera para quienes poseen cuentas de banco en dólares o euros puedan extraerlos. Entonces, ahora, aquí viene la pregunta
sí.
de los 64 millones de dólares. Los ahorros están congelados también. O sea, ¿hacia dónde va Cuba en este año que se avecina? ¿Qué esperas tú? Y sobre todo, el artículo 235.1 del Código Penal va a sancionar con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300.000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio de mercado negro de moneda nacional o extranjera o por canales de distinto legalmente establecido. O sea, esto va dirigido directamente a los que por debajo del telón ignoran las cadecas
sí.
y el cambio este de la moneda pues lo hacen por su cuenta. Las multas son altas, 300.000, no sé,
sí.
Dame tu criterio en torno a esto porque esto es
bueno,
verdaderamente alucinante.
Hay toda una literatura en la ciencia económica que analiza el comportamiento del contrabandista, ¿verdad? El contrabandista se dedica a esa actividad porque la recompensa que obtiene como consecuencia de las prohibiciones es muy superior a los costes que tiene que pagar en el caso de que sea sorprendido en esa actividad. Por eso existen los mercados informales en los países en los que hay un alto nivel de prohibiciones, como ocurre en Cuba. Aunque el régimen comunista ponga unas sanciones terribles por usar y cambiar dólares a pesos cubanos, en Cuba va a existir, y esto ya te lo digo yo, un mercado informal. A mí no me gusta llamarle economía negra ni cosas así, me gusta llamarle mercado informal porque es lo que es ese mercado. Como hubo un mercado informal para la compraventa de viviendas, como había un mercado informal para la compra de autos, y hay tantas otras operaciones económicas encubiertas en la economía cubana por culpa de las prohibiciones. Mira, el otro día me llamaba un amigo mío que tiene un pequeño negocio cubano en La Habana, que me decía que ya se está cambiando a un dólar por 44 pesos. Dime, eso quiere decir que el tipo de cambio que ha lanzado el señor Murillo y el ministro de Economía, el señor Gil, este tipo de cambio, Cari, lo van a tener que devaluar antes de 6 meses. Ya te lo digo yo. El tipo de cambio fijo, que es la apuesta que finalmente ha tenido el gobierno cubano, van a tener que hacer una devaluación dentro de 6 meses, porque la economía cubana no va a poder sostener el cambio del dólar con el peso cubano a los niveles que lo han fijado.
No, y además hay otra cosa que también es muy interesante. Sí. Recuerda que la economía cubana ha decrecido porque el programa de médicos se ha visto pues total y absolutamente disminuido. De hecho, en este momento hay médicos en Panamá protestando por la llegada de médicos cubanos, pero al mismo tiempo se reducirán los vuelos internacionales por el auge del coronavirus y van a activar centros de aislamiento. O sea, parte de dos de las entradas económicas más fuertes que tenía el régimen castrista se va a ver profundamente afectado por estas dos razones. No sé cómo lo ves tú.
Lo veo muy bien, es lo que ya hemos estado observando durante este año. La caída del turismo está casi en el orden de un 80-90%. Esta temporada alta que ha comenzado hace unos días no se va a producir un repunte del turismo, porque el mundo todavía está siendo golpeado. En los grandes países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, está golpeado por la pandemia y la gente no se va a mover, no va a haber viajes de turismo y la temporada la pueden ya dar por perdida. Pero entre tú y yo, hay otro indicador que le preocupa mucho más al gobierno comunista cubano, que es que las remesas enviadas por las familias de Estados Unidos, sobre todo, están empezando a reducir su ímpetu. Es decir, ya no llega tanto dinero de remesas como llegaba hace unos meses, porque el problema es que la crisis económica también en los países donde viven los cubanos que trabajan les está obligando a reservar una parte del dinero que ganan para poder hacer frente a dificultades económicas que lo más probable es que vayan a tener como consecuencia de la crisis.
Esto ha afectado la economía de todos los que vivimos en el exterior, donde vivan, ya vivan en Europa,
estamos
donde quiera que vivan.
Claro, en Europa estamos pasando en este momento una situación verdaderamente grave. Entonces, bueno, pues los cubanos que viven aquí en Europa tienen que apretarse el cinturón y dejan de mandar dinero. Yo creo que es la gran preocupación de los dirigentes comunistas cubanos, porque ellos, todo este montaje de las ventas en tiendas en moneda libremente convertible, como tú decías antes muy bien, es una operación perfectamente diseñada para captar el dinero de las remesas de las familias. Si las familias cubanas reciben menos remesas, si tienen menos capacidad de compra, entrarán menos dólares en Cuba y entonces el valor del dólar se disparará con respecto al peso cubano, que por eso es por lo que yo te digo que el tipo de cambio este que han sacado ahora es chico pleito. Eso va a durar muy poquito, va a durar lo justo, porque no corresponde a los fundamentales de la economía cubana, que está completamente hundida, está al borde del colapso. Y además, este año 21, de momento al menos, yo no veo ninguna estimación económica que beneficie a la economía cubana, porque la tarea de ordenamiento, en concreto esto que va a entrar en funcionamiento el día 1, las subidas de salario, las subidas de precios, las subidas de las pensiones, todo eso lo que va a hacer, Cari, es empobrecer muchísimo más a los cubanos con una caída del poder adquisitivo y de la capacidad de consumo. Y esto lo vamos a empezar a notar muy pronto, y ahí será el origen de esas protestas y de esas movimientos de San Isidro que se puedan producir en diferentes puntos de Cuba. que yo creo que a lo largo de este año 20 se van a producir de seguro.
Posiblemente una de las estrategias del régimen es para que se les escape la menor cantidad de divisas, porque indudablemente están bien estrechos. La situación con Venezuela tampoco sí. Es muy halagüeña.
No.
Vamos viendo que, aunque la región políticamente ha cambiado, ¿no?, en el aspecto de que ha habido como un suspiro, una especie de respiro de nuevo aire bolivariano, eso es paisaje, porque en el orden económico no está nada bueno. La situación que más le puede afectar al régimen castrista es justamente la de Venezuela. Sí. Y ya te reitero, el tema sobre todo de cerrar la entrada al país producto del coronavirus, que eso era algo por lo que ellos estaban apostando, se gastaron mucho dinero en hoteles de lujo, crearon cientos de habitaciones. Pero yo digo, y esto es como un punto ya para que me des tu opinión al respecto, los propios castristas, Murillo, sus planes económicos, la falta de coherencia a la actual, ¿han sido los mayores conspiradores para que todo esto suceda?
Bueno, yo creo que ellos no quieren reconocer el fracaso de sus políticas económicas. En todos los sitios están hablando siempre de las trabas de la economía, de que hay que destrabar la economía, de que hay que pensar de otra forma, esas arengas de Machado Ventura yendo por los surcos a pedirle a los guajiros que cultiven más ñame, más malanga. ¿Eso dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué país del mundo? Yo creo que el pueblo cubano que nos está oyendo sabe que tiene que sentir vergüenza de sus representantes, porque además no los han elegido. Esta gente se ha puesto a dedo en los puestos que están y lo hacen mal. Yo creo que lo que los cubanos tendrían que pedir es calidad en la gestión pública.
Pero sí, hay algunos economistas cubanos que han querido tratar de hacerles entender, y son cubanos y no están en contra del régimen, lo que quieren es mejorar la economía, porque saben que esa es la fuente por la cual ellos pueden seguir subsistiendo. No les hacen caso, no les interesa, porque lo que buscan es sencillamente aliados ideológicos. Caramba, ahora el Curiel se come.
Sí, sí, eso he leído, sí. Sí, es curioso eso, sí.
La tripa
van
de pato,
a criar granjas de Curiel.
De pollo sí. Se come.
Sí.
No sé, ¿terminaremos comiendo murciélagos en Cuba?
No, claro. El problema es ideológico, Cari, que ellos no quieren reconocer un fracaso, como han hecho otras dictaduras que a lo largo de un periodo de tiempo se han inmolado y han hecho, bueno, pues han hecho lo que tenían que hacer, apartarse. Ellos quieren continuar ahí. El pueblo cubano está inerme, no tiene capacidad de reacción para exigir responsabilidades. Y yo no estoy de acuerdo que la mejora económica en Cuba pueda servir para mantener al gobierno comunista al frente. Al contrario, yo creo que si los cubanos tuvieran independencia económica y más capacidad para poder comprar, para poder dirigir sus vidas, para poder tener no una, sino dos, tres viviendas, ponerlas en alquiler, cultivar la tierra que quieran, tener derechos de propiedad, conseguirían una independencia de ese poder político ideológico comunista y vivirían mucho mejor. Y eso haría que las bases del poder político se vieran minadas.
Desde luego, Elías, y precisamente ese es el punto de reflexión más importante. Dentro de la revolución de ello todo, fuera de la revolución nada. Gracias, mi querido Elías Amor, por haber compartido este último programa de lunes 28 de enero, 28 de diciembre, perdón, del año 2020, que tengo muchas ganas que llegue ya enero, a ver si enero viene mejor que diciembre, noviembre y el resto de este año que ha sido fatal. Te deseo que tengas un magnífico fin de año, un mejor principio de año, ojalá todo mejore y seguimos en contacto.
Sí, seguimos.
Muchas gracias.
Claro. A ti.
Y feliz
a
año
ti.
Nuevo, Elías Amor. Feliz para todos ustedes, tú y tu familia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de recibir a mi querido colega de Radio Televisión Martí, Tommy Regalado. Muy buenas tardes, Tommy.
Muy buenas tardes para ti, Cari. Muy buenas tardes para todos esos radioescuchas. Sé que todos están contentos de nuevo de escuchar su voz por estas ondas. Han sido unas semanitas, pero muy contento de que el regalo de Navidad para muchos es escuchar tu voz de nuevo en estas ondas de radio.
Quería ser público y agradecerte el tiempo que estuviste cubriendo mi ausencia, nadie mejor que tú para hacerlo, como periodista, como colega, como amigo, y a mí me gusta ser agradecida y te agradezco infinitamente todas tus gentilezas y el amor que le pusiste a hacer este programa, a pesar de que tienes otras obligaciones. Y verdaderamente, pues, puedes contar conmigo siempre que me necesites, y sé que podré contar contigo siempre que te necesite. Te conozco desde niño, sé la calidad de ser humano que eres, y sí, públicamente quiero agradecerte que nunca dejaste de mencionar que Tras la Noticia era el programa de Cari Roque. Mi ausencia, ya estamos de regreso, te deseo lo mejor de la vida a ti, a tu familia, que sigas cosechando éxitos. Sé que vienes de una familia entregada a la lucha por la libertad, por los derechos y a la lucha por mantener vigente la estructura para lo que Radio Martí fue creada, para informar al pueblo de Cuba.
Cari, sabes que tus palabras me tocan siempre en el corazón, sabes que hemos tenido una amistad de muchos años y me conoces desde que soy niño, y desde 92, cuando yo empecé por Telemundo a trabajar en lo que es el reportaje de calle, nos veíamos a diario y tenemos esa amistad de tantos años. Y aparte de eso, el orgullo que te tengo, esa amistad que te tengo, sabes que te quiero mucho, no solamente por esa persona que eres y el carácter, sino también por cómo te has entregado a la lucha por una democracia en Cuba. Muy pocas personas son los que unas veces dicen y después lo hacen. Sufriste en esas cárceles. Sabes que eso para mí es una cosa muy importante, ya que soy el nieto de un preso político plantado y sé el sufrimiento que le causó a mi padre, a mi tío, a mi tía y a mi abuela, en paz descanse también, tantos años de no poder verlo a él y yo conocerlo por muy breve tiempo, porque muy poco tiempo, porque cuando él llegó aquí, ya yo era una persona ya un poco, ya era un joven, mi hermana y yo, él pudo disfrutar un poco más el tiempo de ser abuelo con mi hermanito, y sé lo que es la lucha diaria de esos presos, de las familias de los presos políticos, y sé también cómo han sufrido tu familia, pero nunca te has rendido, y por eso sabes que siempre... voy a ser un fan número uno tuyo y siempre lo seré. Y Cari y el programa Trazas de las Noticias, hoy, mañana y siempre será el programa de Cari Roque.
Muchísimas gracias, Tommy. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo principio de año, que Dios siempre te mantenga como eres. Un beso a tu padre, un beso a tu hermana, a tus hijos, a tu sobrino, a toda la familia regalado de parte mía y desde luego de parte de este amor que siento por todos ustedes y un recuerdo muy especial para tu madre, una periodista de primera categoría, la cual fue una de las que más apoyó al presidio político femenino cubano. Gracias, Tommy, un beso grande, que Dios te bendiga.
Lo propio para ti y para todos, y un feliz año, y como lo dijiste antes de ir a esa pausa, que enero, que ya se aproxima, sea mucho mejor que diciembre. No solamente en actos de democracia para Cuba, sino también de que todo el mundo esté sano y salvo, y que lo más importante en la vida es la salud y esa fe que nunca nos vamos a rendir de ella. Para ti y para todos, que Dios los bendiga, y les mando un beso y un abrazo a todos. Feliz Navidad y un próspero año para todos. Feliz Día de los Reyes también, ¿eh?
Vamos a ver qué me traen si no me dejan carbón. Pero y ahora, vamos, hay que reírse un poco porque no puede ser todo tan trágico. Ahora vámonos a lo que nos toca y quiero recibir a mi invitado en esta segunda media hora, Andrés Alburquerque, el cual es analista político, indudablemente un hombre que tiene unas ideas muy preclaras. Y buenas tardes, Andrés Alburquerque. Bienvenido a Trazas de las Noticias, ¿cómo está usted hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bienvenida de regreso.
Esa es la canción. Bueno, mi querido Alburquerque, te llamo porque indudablemente hay tela por donde cortar. Me gustaría que comenzáramos por un análisis tuyo de cómo has visto la situación en Cuba durante este año. Como usted le llama, la Junta Militar, esa Junta Militar que desgobierna la isla de Cuba, que ya no tiene ideología, que lo único que les importa es el cash y vivir bien ellos, pero indudablemente yo creo que aquí ha habido dentro de todo este año, y es mi criterio, una incidental, y yo creo mucho en ella. Yo creo que el movimiento de San Isidro les dio a los cubanos esa fuerza, ¿no?, como para decir, caramba, nosotros podemos, y podemos hacer que ellos hablen con nosotros y no con el exterior. Y tan es así que en este momento los trabajadores del puerto del Mariel, que tú sabes que es el elefante blanco de ellos, y ese SEDEN que ahora está en veremos porque le han puesto una demanda, están protestando públicamente contra las autoridades, exigiendo cambios en la reforma salarial que entra en vigencia tan pronto como el día 1 de enero. Tu análisis sobre todo esto.
Mira, Cari, el 2020 trajo lo que trajo un año bisiesto, típico año bisiesto, el peor que yo creo que he vivido en mi vida en términos generales, a nivel universal. En el caso concreto de la isla, parecía que iba a ser un año más donde había una que otra protesta, una que otra declaración. La Junta hacía lo de siempre, la opinión pública internacional le daba otro cheque en blanco, si no de dinero, al menos de credibilidad a la Junta, y que todo iba a seguir como en estos 60 años. Y de pronto, y quiero reclamar con toda humildad que yo lo vaticiné y se lo dije a no pocos opositores, pónganse de acuerdo, dejemos los egos a un lado, porque en cualquier momento se escapa un corredor por la carrilera 1 y sorprende a todo el mundo. Y eso fue San Isidro. Sin pretensiones, sin jefe visible, sin caudillismo, con miles de defectos, gracias a Dios. Porque las cosas perfectas me crean movimientos intestinales, por Dios. Con miles de defectos, miles de errores que corrigen enseguida, pero todos los días con una estrategia distinta, cuando no es silbar, es sentarse en un muro, porque son muchos. Es como esos sitios de hacker que tienen muchos IP y tú no puedes saber de dónde viene la señal de esa computadora.
Córdoba, mi San Isidro, los astilleros de mí. Solidaridad no tenía nada más que la voluntad de llevar adelante una propuesta para acabar con ese monopolio de la Unión Soviética. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, y mira, yo diría que es una mezcla de solidarnos con el movimiento de Václav Havel en Checoslovaquia. ¿Por qué te lo digo? Porque viene por una vertiente artística, por una vertiente de cultura, de amor. Y tú sabes que el régimen, precisamente por su falta de cultura, por lo estulto que es, imbécil, inculto, gracias a Dios, no pudo catalogar y valorar en todo su peligro para ellos a este movimiento San Isidro. Ellos le temían a alguien que le hiciera una huelga, a alguien que hiciera, pero estas cosas del silbirito y mira y yo quiero que tú me dejes escribir, ellos como siempre han tenido controlado y chantajeado a los artistas, pensaron que esto no iba a llegar a donde llegó. Y es muy difícil demonizar y atacar a muchachos jóvenes, todos nacidos después de la revolución, muchos de ellos negros, todos pobres, y que tú no puedes decir que son enviados del imperialismo porque los criaste tú. Se criaron en tu escuela, al campo, en tus cosas. Entonces no te queda más remedio que admitir que tu experimento no funciona. Y ya ninguno de esos muchachos tiene ni miedo a Fidel, ni admiración a Fidel, no saben quién es el Che, están lejos de todo ese Olimpo falso y los mesías falsos que creó la revolución. Y lo que quieren es vivir en una Cuba normal. Fíjate, Gary, ellos no están diciendo que tú y yo tenemos razón, que Cuba tiene que ser así o asado. Ellos lo que aventuran es un criterio muy amplio. Nosotros queremos vivir en un país normal. Vaya usted a adivinar lo que quiere decir normal, pero ya podemos ver que normal quiere decir que no te puedan meter preso por decir una cosa, que no te puedan prohibir que tú escribas de un cierto tipo. Esta gente se está fajando con una junta militar armada hasta los dientes, con bolígrafos, celulares y sus dedos que teclean nerviosamente.
Es lugar que están total y absolutamente, diría yo, en estado de sitio, diríamos, ¿no? Para darle un nombre que es el que yo creo que se debe hacer. Mira, tengo precisamente un artículo de ABC Internacional frente a mí, donde señala que el régimen cubano ha vuelto a confirmar la esencia represora y clara disposición de no otorgar derecho a los ciudadanos. Lo ha hecho al incumplir el cronograma legislativo presentado en diciembre del año pasado, en el que marcaba una hoja de ruta de las leyes que tenía previsto aprobar para este año e implementar en la Constitución. El texto, que en principio suponía avances en el modelo económico, político y social, pero que a la práctica, letra muerta, papel mojado, como dicen los cubanos. ¿Cómo te cae?
Ellos no pueden hacer, Cari, ellos pueden prometer, ellos no pueden desbloquear ni las fuerzas productivas, ni las relaciones de producción, ni pueden hacer el menor intento, por hipócrita que sea, de asignar medios de producción a los cubanos. Y cuando digo los cubanos, digo Albertico y Esperanza adentro. No ningún español, no ningún cubano americano desde aquí, que sea gentón de ellos y se invente unos tractores, como tú y yo sabemos, y le ponga nombre de Oricha pensando que le va a dar suerte. Eso no, a los cubanos de adentro. Y ellos saben que en el momento en que libere algunos medios de producción de un cierto calibre, ahí mismo el régimen se acabó. Porque cuando tú no tienes que comulgar con un régimen para comer y te puedes mantener tú solo, empiezas a pensar. Te va quedando además tiempo para pensar, para cavilar, para... Entonces, San Isidro, ¿qué ha traído? Ha traído una bofetada a la Junta, pero nos ha dado una bofetada a todos nosotros también. Ha reverdecido a un exilio que desgraciadamente había sido hundido por la frustración, el pesimismo, el escepticismo. Hablo en sentido general, yo sé que hay personas que nunca se han rendido. Y no creo que el exilio se haya rendido. Simplemente, Cari, tomamos, adquirimos el escrúpulo a soñar. Nos da pena confesar. Todavía veo algunos analistas que dicen, bueno, porque tienen miedo de decir, oye, San Isidro se les coló. Como quiera que esto vaya a terminar, San Isidro se les coló. Hay un antes y un después de San Isidro. Y además hay mucha otra gente que está hablando, y los que en Facebook, tú sabes que la gente de Cuba nada más que te escribe para decirte qué lindo está tu hijo, ay, no sé qué, mándame una recarga. No, yo no me meto en política. Ya muchos de esos apáticos, entre comillas, han empezado con poemitas y alusiones al incremento del costo de la vida, a cómo están los salarios, a los apagones. Empiezan así, muy suave, pero cuando esos personajes hablan, quiere decir que la cosa adentro está muy mala y el régimen está desesperado.
Me dijiste que la reducción de la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, que esto comienza a partir de enero del 21, y esto es producto del coronavirus, esto es algo nuevo, porque ellos estaban apostando a que Cuba era el lugar ideal. Los países que son más afectados son Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana. Las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba han reajustado con las aerolíneas los detalles necesarios. Esto es un golpe fuerte para la economía cubana, pero al mismo tiempo, para mí, que no quieren ver o no quieren que se vea físicamente esa cepa de protesta que surge de forma espontánea cuando ellos menos se lo imaginan y no pueden tener a un turismo encerrado. O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Esto sí, les ha afectado a ellos en todos los órdenes.
Y además es casual que fíjate que los países que ellos cierran son los que más libres, entre comillas, son cuando van allá.
Si efectivamente.
Un panameño, un dominicano, un americano no le interesa ir a los Inclusive donde va el canadiense, el italiano y el francés. Lo que quiere es estar en La Habana dando vueltas. Y eso a ellos no le conviene.
No, ni les interesa que los metan en una callería con todo incluido, porque para eso ellos tienen Punta Cana.
Claro, no les interesa. Entonces ellos lo que van a Cuba es a tomar mojito, a ver, bueno, pero ¿qué
caminar,
pasa?
Caminar, a disfrutar del pueblo, tú sabes, a conversar con ellos. Es otro tipo de turismo completamente distinto y diferente. ¿Cómo ves tú el próximo año, ese olfato largo que tú tienes, ¿no?, de ver hasta qué punto mejorarán las cosas, cambiará, el cubano se vestirá de largo y sabrá que ese país es de ellos, como están diciendo sacerdotes? Fíjate que esto ha tocado hasta las puertas de la Iglesia Católica, donde varios sacerdotes en su homilía han hablado de forma muy fuerte y contundente. Esto es como la punta de un iceberg.
Y el último sacerdote apenas ordenado, quiere decir otro producto del hombre nuevo, otro nacido dentro de la revolución, no es el resentido que le quitaron nada. Entonces, el problema es que su misma gente, la misma gente que ellos, entre comillas, educaron, no está ya de acuerdo con el régimen. Yo pienso que este año se les hace muy duro, primero porque tienen una situación económica que con Biden, con Trump, con quien con que gobierne, no hay arreglo. Hay algunos que tienen una postura más dura, pero aunque le digan ñe y le aplaudan, la cantidad de dinero cash que ellos necesitan, nadie se la va a mandar porque no se puede. Segundo, fíjate si es verdad que ellos dejaron congelar sus acuerdos con Putin y sus hijos. Es decir, de hecho, Putin le cantó jugada como diciendo, me tienen 2 años dormido con estos acuerdos, tienes que venir a comprar cosas para los trenes y armamento y no has venido a comprar. El problema es que Putin no le dio dinero. Putin lo que le dio fue un crédito para que tú compres lo que yo te diga, donde te diga. Y la Junta lo que necesita es dinero efectivo para seguir engrasando sus arcas, y cuando llegue la hora, si te he visto no me acuerdo, para eso sus hijos tienen todo, pasaporte francés o español, y se largan a otro lugar porque ya la salida está pactada y nadie va a perseguir a nadie, Cari. Los cubanos estamos solos. El status quo de Estados Unidos, de Europa y del resto del mundo pacta con la Junta y los deja que se vayan. Y tú sabes qué te digo, que con tal de que se vayan, mira, que se lleven el dinero, pero que se vayan ya. Porque de todas maneras lo que hace falta es que ese pueblo respire, porque no se puede vivir allá adentro.
No, definitivamente, muchísimo menos después que ahora el 1 de enero, el inicio de la tarea de ordenamiento, el CUC desaparece, la tasa de cambio oficial de dólar será de 1.24 pesos cubanos. Imagínate tú, no digo yo si van a protestar los trabajadores del Mariel, porque con esos salarios, ¿quién compra qué? ¿Quién compra qué? ¿Dónde está? Cuando tú vas a las tiendas que venden en dólares, no tienes con qué comprarlo. Y déjame decirte, han puesto a disposición del pueblo de Cuba el artículo 235.1 del Código Penal, que sanciona con privación de libertad de 2 a 5 años o una multa, escúchame bien, mi querido amigo, de 1.000 cuotas, 300.000 cuotas o ambas, al que haga operaciones de cambio por debajo de la mesa, fuera de las cadenas. Así que con ese panorama, ¿qué tú me dices? ¿Qué es lo que tú crees que pueda pasar?
Mira, yo pienso que eso es un ladrido, pero que eso es inaplicable. El cambio ilegal, como tú bien sabes, que has viajado a otros países, es inevitable. Que tú cambies, cuando la Junta tenía más poder, cuando estaba Fidel ahí, años 70, años 80, que te acuerdas que le cambiaban a la gente en pesos y le daban esa cosa del banco. Ajá. Los jineteros le cambiaban impunemente en la calle. Imagínate ahora que es un pueblo hambriado, un pueblo entero cambiando. Ellos ponen eso, pero no, al final lo van a usar para los opositores y los acusan de eso y se construyen un caso, pero ellos no van a poder sorprender a nadie. Y no te sorprendas, valga la cacofonía, si elementos de ellos mismos empiezan a desertar en masa, que es la otra, porque la gente llega un momento que dice, bueno, estos tienen pasaporte, estos tienen cuenta en el banco, pero aquí se forma un zapo afuera y estoy del lado acá.
Redes sociales ellos se enteran de muchas cosas, claro, que antes ignoraban, porque exacto, ahora, y por eso ellos le temían tanto a la entrada de la internet, y desgraciadamente, para desgracia de ellos, primero se entera las redes sociales de lo que está ocurriendo, primero sí, te enteras tú con tu programa que tienes en YouTube y lo compartes. Y verdaderamente esto ha sido un golpe fatal para esa tiranía, que el cubano ha sabido darle la vuelta a la tuerca porque es inteligente. Yo confío mucho en el cubano. Yo sé que demorará en recuperarse un poco en el orden antropológico porque ese régimen es dañino. Pero cuando tengan dinero, cuando tengan su vida propia, ese pasado va a quedar atrás y no va a haber nadie que vuelva a mencionar la palabra ismo. socialismo, comunismo o fidelismo más nunca en Cuba. Gracias, Andrés Alburquerque. Gracias por estar conmigo en mi regreso. Gracias por ser un buen analista ahí, de tiro al blanco. Y te deseo un feliz año nuevo 2021. Sola vaya con el 2020, que se vaya ya.
Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo, Cari.
Igualmente para ti. De esta manera termino y concluyo mi programa de hoy, el último lunes del mes de diciembre y del año 2020. Los dejo en la sintonía con la programación de Radio Martí. Muchísimas gracias y hasta mañana. Que tengan todos un lindo día.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
4:00 de la tarde, muy buenas, tiempo de noticias en Radio Martí. Nos vamos a las informaciones. Luego de las denuncias de familiares de Denis Solís y miembros del Movimiento San Isidro, el joven rapero pudo realizar una llamada desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Solís detalló en la llamada telefónica que se encuentra en el edificio 1 del Combinado, Segundo Sur, Destacamento 4, Compañía 1229, en el área de máxima seguridad de la cárcel. En el audio, al que